La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
La semana pasada yo sé que vino un predicador por aquí y le dijo algunas cosas que usted puede tomar como resoluciones para este nuevo año. Pues yo vengo con más hoy. Tengo algunas cosas que quiero compartir con ustedes, que veo en la palabra de Dios, que deberían ser cosas que nosotros debemos considerar como algo que podemos hacer. Ahora, la Biblia está llena de historias hermosas, historias impactantes y refrescantes y muy interesantes, ¿verdad? Y entre ellas hay una que siempre que la leo me toca mucho el corazón y me hace recordar muchas cosas lindas y tiene un lugar especial en mi corazón cada vez que la leo, y se encuentra en Primera de Reyes capítulo 8. ¿Por qué este pasaje me impacta tanto? Es porque me acuerda los años que pasamos aquí en construcción. Para nosotros este edificio ha sido un milagro de Dios, que Dios ha efectuado a través de su gracia y mucho esfuerzo de nuestra parte, creyéndole a Él, y aquí estamos, ¿verdad? Pero yo no vengo a hablarle del gran edificio o no edificio, si nos gusta o no nos gusta, si costó trabajo o no, si nos gusta o no nos gusta, o lo que sea. Pero sí, en esta historia hay algo bien interesante, y es que luego de que se termina el edificio en el cual están construyendo ellos, que es el templo, sucede algo bien lindo, y yo quiero compartir eso con ustedes hoy. Si no lo he hecho antes, creo que sí, pero aquí vamos otra vez. David le había prometido al Señor: te voy a construir un lugar, un templo, porque ya está bueno de andar con una carpa donde quiera que vamos. Ponga la carpa, pongan esto, hagan esto, y cuando nos vamos a recoger toda la carpa otra vez y sigamos, ¿verdad? Como acampando todo el tiempo. Y le dice: Dios, yo quiero hacerte un templo permanente. Yo quiero hacerte un lugar permanente donde tu gloria pueda habitar, donde tus hijos puedan adorar, donde el sacrificio se pueda efectuar y podamos tenerte a ti en medio nuestro, ¿verdad? Entonces David se da la tarea de dibujar o de hacer los planos para este gran templo donde el arca del pacto iba a descansar. Recuerde que el arca del pacto era lo que representaba la presencia de Dios. Era un arca de madera y oro y muchas cosas lindas, muy adornadas. Dentro llevaba las tablas de los mandamientos, y esto cada vez que se llevaba se ponía en el lugar específico llamado el lugar santísimo, y allí Dios descendía como una columna de nube o de humo y llenaba el lugar, significando: aquí estoy presente. Y el arca era donde Dios se presentaba, el arca representando la presencia de Dios. Ahora entonces Dios está permitiendo que el pueblo, a través de Salomón, el hijo de David, porque no se lo permitió a David, y esos son otros 20 pesos. Pero David hace el plano y Salomón, su hijo, cuando es rey, se encausa a construir este templo magnífico con el diseño que Dios le había dado a David, donde habría un altar permanente para los sacrificios, donde el pueblo podría venir a adorar. Qué lindo, ¿verdad? Y Salomón, Dios le permite a él y al pueblo construir este gran edificio, y el pueblo se esmera mucho bajo la dirección del rey Salomón, y todos juntos construyen este masivo y hermoso lugar, el templo en Jerusalén. Y al terminar la obra, el arca del pacto la traen y la colocan en el lugar santísimo, y dice la palabra de Dios, les estoy explicando el capítulo 8, y usted lo puede leer después, en los primeros versos por allí. Dice que cuando trajeron el arca del pacto y lo pusieron en su lugar, Dios inundó el lugar con su presencia y se ve la columna de humo, de nube, que llena el lugar santísimo. Y Salomón se encuentra fuera del templo junto con el pueblo contemplando esta obra majestuosa que acaban de hacer y lleno de la presencia de Dios. Ahora van como a cortar la cinta del edificio. Usted ha visto la ceremonia, ¿verdad? ¡Ey! Y ahí todo el mundo puede entrar, ¿verdad? Y Salomón está de pie. Y miren esto, qué curioso. Salomón está de pie ante el pueblo y ante el templo y comienza a orar. Y durante su oración, él está haciendo una súplica que todo lleva lo mismo. O sea, usted sabe, lleva como un hilo que entreteje toda la oración. Y el hilo que entreteje la oración es: Dios, por favor, escúchanos. escúchanos. Cada vez que venimos a ti, escucha nuestro ruego. Cada vez que venimos a ti, escucha nuestra plegaria. Cada vez que venimos a ti, escucha nuestras súplicas. Óyenos, Señor. En este lugar te vamos a orar. En este lugar te vamos a invocar. Escúchanos, Señor. Cuando te fallemos, escucha nuestra confesión y perdónanos. Cuando el enemigo nos ataca, escúchanos y libéranos del enemigo. Cuando venga la pestilencia y el hambre, escúchanos y provee para nosotros. Escúchanos y sánanos. Eso es todo lo que está orando Salomón en todo el tiempo. Escúchanos, escúchanos, escúchanos. En algún momento durante esta oración la palabra no nos aclara, pero nos damos cuenta de que él comienza de pie. Pero cuando termina de orar, dice que Salomón se levantó de sus rodillas. Quiere decir que en algún momento de esta oración Salomón fue a sus rodillas, rendido ante la presencia majestuosa y poderosa de Dios mientras oraba e intercedía por el pueblo. Y en el proceso de esta oración, Dios se manifiesta. De alguna manera, yo no sé por qué, fue motivado a inclinarse. Y vamos a hablar de inclinarnos, de inclinar nuestro corazón a Él por un momento, en un ratito. Ahora, luego Él termina su oración y dice la palabra que Él se pone de pie y se dirige a la congregación, al pueblo, y les da una bendición. Una oración sobre ellos, una bendición sobre ellos, ¿verdad? Los bendice, como cuando uno termina el culto y al final mi esposa con mucho amor ora sobre ustedes para que al salir de aquí, ¿verdad? Y ora una bendición sobre ustedes. Así entonces Salomón se pone de pie y comienza a bendecir al pueblo. Ahora, yo me pongo a pensar en esto y cada vez que veo esto, cuando Salomón está orando, nos damos cuenta de que esto es como un renuevo. Es un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Ya no andarán en carpas con el templo va a estar estacionario y permanente. Ya no van a andar en el desierto, ahora están en su tierra. O sea, una nueva etapa, una nueva manera de proceder, un renuevo en la vida de ellos. Y me pregunto a veces, ¿cuántas veces el pueblo de Dios estuvo contemplando esta misma situación? De comenzar algo de nuevo, de renovar algo, de renovar el pacto con Dios, comenzando una nueva fase, en un nuevo lugar, en un nuevo propósito, o renovando el propósito de Dios que siempre ha estado sobre ellos. Y yo creo que así a veces nos encontramos nosotros, especialmente en esta época, ¿verdad?, del año nuevo. Llega enero y lo que estamos pensando es, ¿qué voy a hacer este año? O al menos pensando, ¿qué vas a hacer a tu marido en este año? A mí mi esposa ya me ha preguntado como 7,000 veces en el transcurso de los últimos 9 días. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus metas? Yo le digo, mi meta es encontrar un lugar de paz callado donde yo no pueda oír esa pregunta otra vez, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Me doy cuenta que nosotros nos encontramos en eso mismo cuando llega el año nuevo. ¿Cuántos de ustedes quisieran que este año haya un renuevo de salud, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que haya un renuevo de la estabilidad económica? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos un renuevo, una cierta normalidad como la que conocíamos antes o al menos algo que se parezca? Algo que podamos asimilar, como que despertar, no sé. Mire, tenga esta percepción y esto es bien importante, los tiempos están cambiando. Dios no cambia, pero los tiempos sí. Y los tiempos van de malas en peor. Nadie ha dicho que esto se va a poner mejor. La Biblia dice que esto va a empeorar. ¿Y va a empeorar hasta qué? Porque ya viene el final. Esto se va a acabar. Entonces tenemos que vivir bajo esa percepción o bajo esa convicción o conciencia de que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra cada día y el fin se acerca y viene a toda velocidad. Y yo les tengo que confesar que esto de hacer metas para el nuevo año y resoluciones es un reto grande para mí, es una dificultad, es una pelea ardua. Yo me pongo a pelear con las metas. Yo no soy muy bueno para eso. Las resoluciones son arduos y complicados para mí. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces yo me pongo a pensar en las metas y en las resoluciones y me doy cuenta que, pero si eso es lo que tenía que haber hecho el año pasado. Pero si eso es lo que tenía que haber hecho en el 2020. Pero siento que escribí lo que tenía que haber hecho en el 19. Y en el 18, el 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Y me doy cuenta que a veces lo que escribo son cosas que debía haber estado haciendo desde que era muchacho. Y ya no soy tan muchacho. ¿Qué me pasa? ¿Cuánto a usted le pasa eso? Puede ser que haya uno que otro que le pase lo mismo que a mí, ¿verdad? Que como que se da cuenta que digo, pues si tengo con hoy que mi resolución este año yo voy. Y es lo mismo que dije hace 40 años atrás. Bueno, no tanto, pero yo no es tan viejo. Pero se da cuenta de eso. Qué difícil se vuelve. Les tengo que confesar que esto es bien difícil. Este año voy a perder peso. Este año sí que voy a ahorrar dinero. Este año pongo mi propio negocio. Este 2022 es que yo compro mi casa. Este año es que yo voy a controlar mi diabetes. Este año viajo a mi país. Este año sí que me voy a casar. Y si no, al menos voy a encontrar a quién voy a atrapar para casarme. Pero algo va a pasar este año. Amén. Ahora, algunos se ponen más espirituales. Este año voy a leer la Biblia todos los días. Es más, la voy a leer completa en un año. Pero este año sí que voy a orar más. Este año sí que voy a servir al Señor. Este año sí que voy a ir a la iglesia todos los domingos en línea. Este año, y aquí es donde cambia la... Usted notó que digo, este año voy a hacer esto, este año voy, y luego viene la última. Este año voy a intentar ser fiel con las ofrendas. Esa no la decimos con convicción, esa es decir, voy a intentar. Y de ser fiel y Dios, con Dios y ser generoso, de eso vamos a hablar en estos días, se lo prometo. Ya me estoy preparando para eso. Pero ¿saben una cosa? A mí me dificulta tanto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que fallo. Que sigo fallando y me doy cuenta que muchas de las resoluciones se siguen repitiendo cada enero. Pero yo no quiero desanimarles, ni quiero que, bueno, entonces, ¿para qué hacer resoluciones? No, no quiero desanimarlos. Quiero que nos compongamos. Quiero componerme a mí mismo también. Es cierto. Es una buena oportunidad cada enero, cada comienzo de año, porque si nuestra naturaleza es reflexionar en lo que hicimos o no hicimos, en lo que logramos o no logramos, en lo que dañamos o en lo que arreglamos, o en lo que queremos o en lo que no queremos, entonces aprovechemos la oportunidad y verdaderamente tengamos metas. Amén. Entonces yo debo tener mejor y hacer mejor esfuerzo para eso en mi propia vida, para mejorar. Si queremos vivir la vida abundante que Dios nos ofrece. Pero vamos a lo que es. Entonces vamos a ver lo que oró Salomón. Y vamos a ver una porción. Solo vamos a ver la bendición que Salomón ora sobre el pueblo. Y vamos a ver qué cosas hay allí que nosotros podemos decir. Este año, esto es algo que yo puedo hacer. Por mí y por el Señor. Vamos a ver. Y comenzando en el verso 54 de Primera de Reyes capítulo 8. Luego de que pasa todo lo que le acabo de contar, dice en el verso 54, y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo. Y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz, diciendo, bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Y que estas palabras mías con las que he suplicado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel según las necesidades de cada día. a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y no hay otro. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver algunas cositas que pudieran servirnos como guía para nuestras resoluciones de año nuevo, ¿bien? Número uno, voy a ser fiel, seré fiel, seré fiel. ¿A cuántos de ustedes les gusta la fidelidad? ¿Amén? ¿Le gusta que le sean fiel? Amén. Imagínense que su esposa le diga, mi amor, yo te amo tanto y como yo soy imperfecta, yo te prometo que te voy a ser fiel 364 días al año. ¿Aceptaría usted eso? ¿Cómo así? ¿Cómo que se te faltó un día, mi amor? Sí, pero como yo fallo, pues yo no sé, te digo un día por si acaso te soy infiel. ¿Cómo? No, no, usted no aceptaría eso, ese compromiso, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros encautarnos y convencernos y tener la disposición y decir, quiero ser fiel a Dios todos los días. Mire lo que dice en el verso 56, nos dice que bendito sea el Señor que nos ha dado reposo, conforme a que a todo lo que prometió, ninguna palabra ha fallado en toda su buena promesa, ninguna palabra Dios nos ha fallado, ¿acaso Dios nos ha fallado? Pero lo lindo es que Él comienza diciendo bendito sea el Señor, comienza con alabanza y es algo que nosotros debemos tener, lo adoraré por su gran fidelidad. Eso es algo que usted debe estar consciente y constante en este año, adórele porque Él es fiel. Mire, la Biblia nos dice a nosotros que cuando Jesús venga, que Él va a venir en su caballo blanco, dice que él tiene un cinto y en el cinto lleva su nombre y su nombre es ¿qué? Fiel y verdadero. Él es fiel, ese es su nombre, él es fiel. Y si él es fiel, entonces alabe lo que él vive. ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel. En el nuevo año, esta es una nueva oportunidad para alabar a Dios, para bendecir su nombre, para que no se nos olvide sus bondades. Y dice que Él le da descanso a su pueblo. ¿Cuántos se sienten cansados? ¿El año pasado tuvimos descanso? ¿El año anterior tuvimos descanso? Yo digo que sí. Porque el descanso no depende de nuestra situación, ¿verdad? Yo veo a Alexandra que todo el tiempo que yo digo, ¿hubo descanso? Sí, señor. Sí, señor. Está bien descansadita. Gloria a Dios. Porque Dios nos provee descanso, aun cuando las situaciones son adversas, ¿verdad? Claro, estamos hablando de que Salomón dice, vamos a descansar porque por fin construimos este edificio y por fin nos vamos a reposar de estar quietos en un solo lugar. Y es posible que nosotros nos hayamos sentido que no hemos tenido descanso, pero la verdad es que Dios, mire, usted está aquí hoy y si no está ya. Y está allá o está aquí porque Dios le ha dado fortaleza, porque Dios le ha provisto y porque Dios lo ha protegido. Amén. Entonces descanse en eso. Podemos descansar en nuestra alma. Tal vez nuestro cuerpo se sienta agotado, pero nuestra alma descansa en el Señor. Y hoy más que nunca tenemos razones para confiar en Él. Porque Él ha sido fiel. Él está en control. Y Él ha prometido darnos descanso. Mire, voy a descansar en sus promesas porque Él es fiel. Punto y se acabó. No le ponga más pero, no le dé más vueltas. Algunos de ustedes digan, pero pastor, usted no está diciendo entonces que este año descansemos. Y yo que dije que iba a hacer ejercicio. Pero no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de su alma. Haga todo el ejercicio del cuerpo, pero descanse su alma en Él, ¿verdad? Contemos con sus promesas, dice, con todas las promesas y todas las palabras que nos había dado a través de Moisés, su siervo. ¿A través de quién Dios le ha dado las promesas a usted? ¿A través del pastor? No. ¿A través de su marido o su esposa? No. ¿A través de su líder? No. ¡A través de Cristo! ¿Qué más quiere? Todas las promesas son sí y amén. ¿En quién? En Él, en Cristo. Entonces, usted puede estar confiado. Podemos darle alabanza y porque Él nos ha prometido, podemos confiar en Él. Así que una resolución puede ser, seré fiel porque Él es fiel. Eso yo lo oigo a cada rato, ¿sabía usted? Esto es algo para mí que ya me resuena en los oídos. Porque es una frase que le he dicho a ustedes, mi esposa me la repite todo el tiempo. Porque yo la oigo a ella que le dice al Señor, tú me eres fiel, yo te soy fiel. Ah, pero tenga cuidado. Porque en el corazón de ella no está el decir, si tú me eres fiel, entonces yo soy fiel, como poniéndole condiciones a él. No, más bien es, reconozco que tú eres fiel, por lo tanto, yo te tengo que ser fiel. Amén. Así que póngase eso en mente para ver si este año somos fieles. Estaré consciente de su presencia. Es importante que estemos conscientes de eso. En el verso 57, él dice que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone. Él está convencido de que Dios estuvo, de que Dios está, y en el futuro quiere que Dios esté. ¿Cuántos de ustedes han oído hermanos y hermanas en Cristo que oran y siempre que oran dice, Señor, no nos dejes, no nos abandones? Y yo entre medio, yo juzgo como humano y digo, ¿para qué pide eso si Dios ya prometió que no nos va a dejar? Porque tiene miedo, ¿verdad? Pero a la misma vez digo, esto es normal. Como ser humano, yo también a veces siento, Señor, tú me prometiste que no me vas a dejar ni abandonar, pero a veces en mis oraciones te pido, no me dejes. ¿Por qué? Porque me conozco. Por mi pecado, por mis fallas, porque digo, Señor, no me merezco que me acompañes. Entonces no tiene nada de malo orar, así como Salomón, y decir, Señor, no nos abandones, ¿verdad? Él ha prometido, no quiere decir que usted está dudando de Él, sino que usted duda de usted mismo, ¿verdad? Porque nos conocemos. Dios estuvo con ellos, mira, y siempre ha estado aquí, allá y en todas partes. Dios no falla. Siempre ha estado allí, allá y en todo lugar, como estuvo con sus antepasados. Mire, nosotros no tenemos que ir tan lejos y decir, bueno, como estuvo con nuestros padres y nuestros abuelos, como estuvo con nosotros en el 2021, va a estar en el 2022. Dios no falla. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a abandonar. Mire, ¿dónde estaba Dios el año pasado? Aquí. ¿Dónde va a estar Dios este año? Aquí. ¿Dónde va a estar el año que viene? Aquí. Sencillo. No le demos vuelta al asunto. Podemos contar con su presencia. Si estuvo con nosotros, va a estar y seguirá estando. La semana pasada oímos al predicador que dijo, dejando atrás las cosas. Mire, usted puede dejar muchas cosas atrás y tiene razón. Pero a Dios nunca lo va a dejar atrás. Usted dirá, sí, hay gente que deja a Dios atrás. Dios nunca anda atrás, Dios siempre anda adelante. Somos nosotros los que nos quedamos atrás, si usted se pone a pensar, ¿verdad? Y sí, hay muchas cosas que debemos dejar atrás. Pero sigamos adelante con Dios. Recuerde eso. No se te ocurra dejar a Dios en tu pasado. Olvidar lo que queda atrás se trata de olvidar lo que no sirve. Dios estuvo en el pasado y está en el presente, estará en el futuro. Podemos contar con Él, contar con Dios. También no se trata solamente de estar pidiéndole todo el tiempo y saber que Él está allí, ¿verdad? Podemos contar con Dios. Podemos pedirle que Él nos ayude. Podemos pedirle que nos acompañe. Podemos pedirle que nos saque de líos. Podemos pedirle que nos dé lo que queremos. Está bien, pero eso no se trata solo de eso. Contar con Dios es vivir con Él. Amén. Eso es lo que estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que dice, no, es que Dios es muy bueno y Dios siempre me acompaña? Pero cuando usted mira sus vidas, dice, ¿de veras? ¿Sabiendo yo dónde tú te metes? ¿Sabiendo yo la vida que llevas? Y todavía dice con esa tranquilidad, porque yo es que mi Diosito está conmigo. Niño Dios está conmigo todos los días. Si yo fuera Dios, huía de ti. Pero esos son mis pensamientos, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar en eso y digo, si hay una vida que no muestra frutos, que no muestra un testimonio, que no muestra cercanía a Dios y que diga, yo sé que Dios está conmigo, tal vez está engañando a sí mismo. Solo porque está contando con que Dios es bueno y quiere pedir, ¿verdad? Pero no es eso, lo que estoy hablando es de vivir bajo la conciencia, bajo la convicción, la percepción constante de que Dios está presente. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, entonces podemos contar con Él. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, en alguna relación de amistad, de novio, de esposo, de familia, ha dicho, tú estás aquí, pero no estás aquí? ¿Verdad? ¿Te has sentido alguna vez así? Ya, estás aquí en cuerpo, pero como que tu alma y tu espíritu andan en otro lado. ¿Verdad? Y lo mismo pensamos a veces, y nos pasa con Dios. Ahora, yo quiero que entienda una cosa, mire, esto es bien importante. Dios está siempre disponible, dispuesto y diestro. 3D, disponible, dispuesto y diestro. ¿Por qué le digo esto? Pónganse a pensar en esto. ¿Ok? Dios está disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede venir a Él. ¿Amén? Dios se hace disponible. Dios abre sus puertas, abre su corazón, pone su oído y pone sus ojos y dice, dime, hijo, ¿qué quieres? Está disponible. Usted lo puede buscar y Él va a ser hallado. Pero Él también está dispuesto. Imagínese usted que alguien está disponible pero no está dispuesto. ¿Le ha pasado eso? Que usted llega y dice, bueno, cuando va a algún lugar a dar alguna queja, yo necesito hablar con el jefe. Bueno, y usted dice, pero el jefe está allí sentado. Y cuando usted va allí, el jefe le dice, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Y usted le dice la queja y dice, nada puedo hacer, no quiero o no le interesa. Y usted se nota y dice, pero le dije y no hizo nada. Entonces, estará disponible, pero no está dispuesto. Pero no solamente eso, Dios está disponible, Dios está dispuesto, pero también es diestro, tiene la capacidad para hacer lo que sea necesario, especialmente para hacernos el bien. Por eso le digo, sepa una cosa, Dios no está solo ahí parado, Dios está ahí parado y está disponible, está dispuesto y es diestro para hacer lo que sea necesario. Esté convencido de eso. Y Salomón dice, nuestro Dios. Esto es algo bien importante. De verdad te digo, ¿por qué? Porque mucha gente reclama, Él es mi Dios. Pero la pregunta no es si Él es tu Dios, porque cualquiera puede reclamar que Él es tu Dios. Pero la pregunta es, ¿eres tú de ese Dios? ¿Perteneces tú a Él? Esto es mío. Esto es mío significa yo lo tomo, esta persona es mía, yo la tomo, yo hago, decido y deshago y yo tengo potestad. Dios es mío, mi Dios. Ahora, ¿podría decir lo mismo acerca de nosotros y decir, Edgar, tú eres mío, hago contigo lo que quiero, porque me perteneces? Ah, la cosa va cambiando. Porque no se trata solamente de que Dios está ahí, se trata de que pertenezco a Él, de que somos uno. ¡Wow! De que puedes hacer conmigo lo que quieras. Miren, eso es importante. Y ahí es donde comienza todo. Y al final del mensaje vas a tener una oportunidad para hacerte de Él y verdaderamente hacerlo a Él tuyo. Y miren, en la vida sufrimos abandonos, sufrimos dificultades. Hay gente que hoy está y mañana no está. Hay gente que estuvo ayer y hoy no quiere estar. Eso pasa. Pero en el Salmo 27, en el verso 10, el salmista dice, mire, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Podemos confiar en Él. Dios no nos abandona. Nosotros no tenemos que pelear y rogarle a Dios y estar detrás de Él. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jacob? Jacob era un hombre rebelde. Jacob era un hombre que se las sabía todas, era muy astuto. Y le robó, o el hermano le vendió la bendición doble de ser el primogénito de su padre. Y él usurpó ese puesto. De hecho, su nombre es usurpador, Jacob. Y este Jacob era cosa tremenda. Ahora Jacob, como él era tremendito, y se robó la primogenitura de su hermano, engañó a su papá y a su mamá. Bueno, su mamá lo ayudó a engañar a su papá. Esos son otros 20 pesos. Pero se va Jacob huyendo de su casa y se va a buscar mujer. Por allá se encuentra a Labán. La familia de Labán tiene una muchacha que a él le encantó. Y Jacob dijo, yo quiero a esa. Y Labán le dijo, papi, trabájame 7 años y te la doy. Y Jacob trabajó con toda su fuerza por aquella muchacha, Raquel. Y después que trabajó los 7 años, el papá de ella, Labán, lo engañó y le dio a Lea. Yo no sé si era que Lea era fea o que tenía Lea, pero Lea no era la que él quería. Y dijo, pero me engañaste, me dijiste. Y le dijo, ah, bueno, pues si quieres la otra, te la doy. Trabájame 7 años más. El engañoso le tocó ser engañado. Después de tanto engaño, Jacob dice, ok, ahora sí me dio la que yo quería. Me largo de aquí, no le trabajo más a este viejo. Y se fue a Jacob y dijo, me regreso a mi tierra. Y cuando se va regresando a su tierra, a mitad de camino hizo, espérate un momento, Labán me viene molestando, no puedo regresar. Pero si llego a mi casa está Esaú. Esaú fue el que le robé la bendición y me va a matar. ¿Ahora para dónde voy? Empieza a darle la depre y la ansiedad. y no sabe qué hacer Jacob. Y dice, bueno, como siempre, haciéndose el astuto, le voy a mandar unos regalitos adelantados a mi hermano para ver si se convence y no me limpia la cacharra. ¿Y qué pasa? Que le manda lo que le manda y empieza a ponerse nervioso porque ahora le manda fortuna, se queda pelado, está en un desierto, no sabe qué hacer. Si me regreso me va mal, si voy para allá me va mal, ¿ahora qué? Y en todo ese tumulto queda dormido. Y en su sueño, o quedando dormido, se le aparece, dice en Génesis, un hombre. Y este hombre comienza a luchar Jacob con él. Y están en tremenda lucha. Y luchando toda la noche con este varón. Dice la palabra de Dios que era un hombre. Pero atienda bien. Estaba peleando con un hombre o con un varón. Y luego de pelear toda la noche, este varón le dice a Jacob, suéltame. Porque ya va a amanecer y ya me quiero. Yo estoy cansado de pelear contigo. Eres un rebelde. Y Jacob le dice, no te voy a soltar. Y este varón agarra a Jacob y le lastima el muslo y le descoyunta la pierna. Jacob ahora queda cojo por el resto de su vida, pero en su cojera, yo me lo puedo imaginar, agarrado de los pies de aquel, no te suelto hasta que me bendigas. Y aquel varón lo bendijo y se fue y le dijo, ahora no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Le cambia el nombre. Y a veces me pongo a pensar, esta historia me acuerda a que muchos de nosotros nos parecemos a Jacob. Queremos la presencia de Dios, pero lo que queremos es que nos bendiga. Dame tal cosa, dame tal cosa. Y voy a seguirte molestando, Dios, hasta que me la des. Porque si no me la das, entonces de mí no esperes nada. Y seguimos luchando y luchando y luchando por nuestras fuerzas, luchando por nuestro esfuerzo y tratando de que Dios nos dé lo que queremos. Y nos vamos, nos emprendemos y hacemos lo que nos da la gana en este mundo, tratando de lograr nuestros sueños y queremos que Dios bendiga lo que yo quiero. Entonces, si Dios me bendice, entonces lo suelto, así como Jacob. No lo suelto hasta que me bendiga. Y cuando me bendiga, lo dejo ir. ¿Sabe que con Dios no debemos trabajar así? ¿Sabe que me doy cuenta de esta historia? Que Dios promete su presencia a sus hijos. Usted no le tiene que rogar. Usted no lo tiene que agarrar por los pies. Usted no se tiene que agarrar de Él porque Él lo va a abandonar. Más bien deberíamos mirarlo de otra manera. Que Dios se acerque a nosotros, José, y te tome por hijo. Y te tome y te abrace y te diga, no te suelto y te voy a bendecir. Él es el que no me va a soltar y Él es el que me va a bendecir y no me va a dejar ir. Hay una gran diferencia. Entonces debemos vivir con eso en nuestra mente. En otras palabras, viviré de manera diferente bajo la conciencia de su presencia, de que Él no me va a dejar. Esa me gustó, pero vamos a la otra. Mire, me rendiré. ¿A cuánto le gusta rendirse? A nadie le gusta rendirse. No nos gusta. No está en nuestra naturaleza. Pero vayamos a este momento en el verso 58, porque he ido verso por verso. Dice, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos. Que incline nuestro corazón hacia Él. Note algo bien importante. Que el salmista desea que su corazón sea incline hacia el suyo, hacia el de Dios. O sea, Señor, yo quiero que mi corazón se incline hacia el tuyo. Es el deseo del salmista. Pero esto es bien importante, porque hacia donde se incline tu corazón, allá va tu comportamiento. Si tu corazón te dice, yo quiero esto, te vas a comportar de esa manera. No me gusta esto, eso es lo que vas a hacer. Entonces, donde vaya nuestro corazón, allí va nuestra vida. Y él lo que está diciendo aquí es bien importante, porque debemos rendirnos porque necesitamos de Él. Y Él nos ayuda. No dice allí, inclina tu corazón a Dios. Salomón no está diciendo aquí, quiero inclinar mi corazón, voy a inclinar mi corazón. Sino que le está diciendo que Dios incline mi corazón hacia el de Él. Dios haciendo la obra en su vida. Si usted no se rinde, Dios no puede hacer la obra. Pero en cuanto usted se rinde, entonces Dios hace la obra. Mire qué lindo esto, mire la progresión. Yo me rindo, me pongo en disposición a Dios y digo, Señor, haz conmigo lo que quieras. Dios toma mi corazón y lo lleva al suyo, lo inclina hacia Él. Y cuando se inclina hacia Él, le conozco a Él. Y cuando le conozco a Él, conozco sus caminos. Y cuando conozco sus caminos, entonces puedo andar en ellos. Pero ¿cómo puede usted andar en sus caminos si no conoce sus caminos? ¿Cómo puede conocer sus caminos si usted no se inclina hacia Él? ¿Y cómo puede usted inclinarse hacia Él si no lo inclina a Dios mismo? Necesitamos su ayuda. Y si mi corazón es inclinado hacia Él, entonces puedo caminar o vivir en sus caminos. Qué lindo, ¿verdad? Sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que Él demanda. No es que Él sugiere, sino que ordena. Entonces, pensemos en esto como una resolución también. Yo voy a vivir rendido, por lo que mi corazón se inclinará hacia su corazón. Miren, ¿cuántos de ustedes conocen o saben la frase que califica a la Iglesia Horeb en su título? Iglesia Bautista Horeb. Una iglesia rumbo al corazón de Dios. ¿Sabe de dónde yo saqué eso? Eso fue una idiota mía, una idea mía. ¿Sabe de dónde yo saqué eso? De ese versículo. De allí lo saqué. Porque en otras traducciones dice que Dios encamine nuestro corazón hacia Él. O sea, Dios mismo toma tu corazón y lo encamina hacia el de Él. Dios inclina tu corazón, Silvia, hacia el de Él. ¿Vieron eso? Entonces, por eso fue que a mí me dio la idea de decir, Iglesia Bautista, una iglesia rumbo al corazón de Dios. Debemos ser una iglesia que nuestro corazón esté inclinado y rendido para que Dios lo lleve hacia el de Él. ¿Vieron eso? Apréndase eso y sépalo y téngalo en su mente. Pero venga, que vamos por ahí. Ya casi terminamos. Confiaré en Él. En el verso 59, qué importante es confiar en Dios. Mire, y que estas palabras mías con las que he suplicado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche. O sea, que Dios no se olvide nunca de lo que le hemos pedido. Que Dios siempre tenga en mente y en cuenta día y noche lo que le hemos pedido, nuestra súplica. Y la súplica, que Él haga justicia y que haga justicia a su pueblo según las necesidades de cada día. Que cada día Él esté, día y noche Él esté, y nos justifique, nos defienda en la causa en la que andamos. ¿Y sabe qué? Mi vida está en buenas manos. ¿Cuántos lo creen? Su vida está en buenas manos. Salomón se está dando cuenta, mire, si estamos en las manos de Él, Él va a hacer justicia. Él va a hacer justicia. Sepa una cosa, lo que usted entrega en manos de Dios, en sus manos de amor y cuidado, usted puede confiar de que Él va a ser justo y fiel, y le va a ayudar, y que Él va a hacer lo que Él quiera. Voy a confiar en Dios, de que Él me va a hacer justicia, Él me va a defender, Él me justificará. Salomón ora e intercede, no solo por él, sino por el pueblo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con lo que habíamos dicho al principio, de descansar en sus promesas, ¿verdad? Confiar en Él, estar tranquilo. Saber que Dios está en control. Si tú no confías en Dios, nunca vas a tener descanso. Nunca vas a conocer eso. Jesús dijo, venid a mí todo el que esté cansado y cargado. ¿Y quién le va a dar descanso? Dijo Él, yo le haré descansar. Mire, en otras palabras, vamos a confiar de que Él nos va a defender y nos va a proteger. Él me va a defender y me va a proteger este año. La justicia de Dios no se trata solamente de defendernos cuando nos metemos en problemas o cuando injustamente somos acusados. También se trata de que Él nos justifica. ¿Y cómo nos justifica? Usted es culpable, usted, cada uno de nosotros somos culpables, somos pecadores. Pero Jesús, el que nunca pecó, vino y como justo nos justificó a nosotros, Él entregando su vida en una cruz. Qué hermoso eso, ¿verdad? Mauro, injusto. Cristo, justo. Y por Cristo, Mauro es justo. Amén. Hay que creerlo y tenerlo constantemente en nuestro corazón. Él nos justifica cuando envía a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, puedo confiar. Confiaré día y noche en que Dios me justificará. Tenga eso en mente. No se olvide de eso. Y por último, quiero que pensemos. Voy a testificar de Él. ¡Ay! Esta es la que nos cuesta tanto, testificar de nuestro Dios. Salomón está bendiciendo al pueblo con estas palabras. Y mire lo que dice en el verso 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y no hay otro. ¿Vieron eso? El fin de tu confianza, el fin de tu descanso, el fin de todo lo que tú haces, el fin de vivir rendido, es que todo el mundo conozca al Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Que todo el mundo le conozca. Que todo el mundo lo conozca. Ay, pero este Dios sí es egoísta y le gusta la atención. Pero es que Él tiene por nosotros tal amor perfecto e incondicional que Él quiere que usted lo experimente. Y quiere que todo el mundo lo pueda experimentar. Mire, quiero que sepa una cosa. Mire, pensemos en esto. Salomón le está diciendo al pueblo de Israel para que todos conozcan quién es este Dios al cual nosotros invocamos. El Dios de Israel. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué testimonio, qué puede decir el pueblo de Israel acerca de su Dios? Caramba, qué historiaza la que tienen ellos. Estaban como esclavos en Egipto y viene Dios con brazo fuerte y mano poderosa, los libera de aquella esclavitud, los saca de servidumbre a libertad y mientras se los lleva, abre los mares para que caminen en seco. Tremendo milagro, los libera. Allá ahogando a todos sus enemigos, llegan al desierto. ¿Y ahora qué hacemos? No se preocupe, sigan que yo voy con ustedes. Se lo demuestro. Un pilar de fuego en la noche para calentarlos y un pilar de nubes durante el día para protegerlos del calor. Y vamos adelante. ¿Y ahora qué comemos? No se preocupen, que del cielo les llevo comida. Alimento desciende del cielo, el maná, y comen y se sacian y les sobra, porque Dios es proveedor. Y no solo eso, se los sigue llevando. ¿Y ahora qué hacemos con los enemigos? No te preocupes, dale la vuelta, toca las trompetas que yo tumbo los muros. Los protege de sus enemigos. Todo eso viene haciendo Dios. Claro, y a todo esto, 40 años en el desierto, llegamos a la tierra prometida y me acabo de dar cuenta que mis vestidos están nuevos, mis zapatos igualitos. Siempre he dicho que a las mujeres no les gusta eso. Esa parte no, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo por ellos, contra. ¿Cómo no va a tener el pueblo de Israel algo que contar y testificar para que crean que Él es el Dios? Y usted dirá, pero Él no ha hecho nada de eso con nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho contigo? ¿De qué fango te sacó? ¿De qué lodo te limpió? ¿De qué hoyo te rescató? ¿Qué sanó en tu vida? ¿Qué cambió en tu vida? ¿Qué hizo Dios contigo? Tal vez Dios no te ha pasado a ti por ese desierto, pero te ha pasado por algunas cosas para que entiendas que Él es Dios y poderoso. Y todavía, en aquel tiempo el mundo no creía. Hoy todavía el mundo no quiere creer. Pero te hago la pregunta y dime si no es cierto, Dios ya ha hecho cosas grandes para ti y por ti, ¿verdad que sí? Dios ya ha hecho cosas grandes por ti y por mí. Ahora, el problema, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Mire, pongamos a pensar en esto. El mundo no estaba convencido en aquel tiempo y el mundo no está convencido hoy todavía. Y yo pienso y me pregunto, ¿cuál podrá ser la razón por la cual no hay gente convencida y viniendo a los pies de Jesús? ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, por el pecado. Pero hay otro factor también, usted y yo. No estamos testificando como deberíamos, tal vez. No estamos haciendo el trabajo. Tal vez no lo estamos haciendo. Mire, es nuestro caminar. A veces usted no tiene, mire, a veces nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, no nos gusta hablarles a otros de Cristo, especialmente a los que nos conocen. Porque saben por qué pata cojeamos. Y no nos creen. No los convencemos. ¿Y qué me va a decir usted a mí, Doris, si yo la conozco? Mire, yo tengo un primo que se llama Luis y pasa diciéndome, pero yo conozco al primo. Entonces, a veces somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a hacer lo que digo. O sea, lo que yo hablo, tengo que vivirlo. Lo que testifico, tengo que vivirlo. Haré lo que digo. Tengo que resolverme en mi vida, hacer lo que se supone que yo tanto digo. Y mire, tres cosas suceden. Cuando nosotros caminamos rectamente en obediencia, obedecemos sus estatutos y caminamos con Dios, suceden tres cosas. Resultado, número uno, Dios se glorifica. Eso no está en su papelito, si lo quiere apuntar. ¿Qué sucede cuando nosotros caminamos así? Dios se glorifica. ¿Qué más sucede? Número dos, somos bendecidos. Cuando nosotros caminamos rectamente delante de Dios, Dios nos bendice. Él se glorifica, nosotros nos bendecimos y sucede una tercera cosa. Otros son atraídos hacia Él. Pero tenemos que vivir lo que hablamos. ¿Tengo que hablar? Sí, pero tengo que vivir lo que hablo. Nuestro testimonio se fortalece. Y qué importante es que como pueblo de Dios, nosotros hagamos y veamos y nos presentemos de manera que la gente pueda ver a Dios y decir, wow, ese mismo Dios quisiera yo creerle en mi vida. Porque si vivimos de manera que Dios se glorifique, vamos a poder testificar sin temor al mundo perdido. Eso es últimamente lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede entonces? Voy a darlo a conocer con mi testimonio. Dé a conocer a Dios con su testimonio, con su manera de vivir. Que cuando usted lo vean, no sea simplemente porque usted dijo que es cristiano, se den cuenta que es cristiano. Que se den cuenta que usted es cristiano porque como usted vive la vida, tiene que ser cristiano. Y de una vez, dígale a la persona, usted también necesita de Cristo como necesito yo, te lo presento. Qué importante es que hagamos eso. Entonces, todas estas cosas que le he dicho, resumidas, ¿le seré a él fiel? Porque él siempre ha sido fiel. Voy a vivir diferente porque voy a vivir bajo la conciencia de su presencia. Voy a vivir rendido para que él incline mi corazón hacia él. Y voy a confiar en él día y noche porque él me justifica. Y voy a hacerle conocer a través de mi testimonio. Eso no es algo que usted debe solamente en el 2022, sino para toda la vida. Y espero yo que nos haya servido. Pero una cosa te digo de corazón. Nada de esto te sirve si no sucede lo primero que tiene que suceder. Y es conocerle verdaderamente a Él. ¿Cómo sucede esto? Si hoy, al escuchar esta palabra, o algo a Dios ha hecho en tu vida donde te das cuenta primeramente quién es Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es poderoso y Dios es el juez y Dios no se puede engañar. Y es verdadero y es único. Eso es lo primero. Número dos, yo soy pecador. No me puedo parar delante de Dios y justificarme. Yo no puedo pararme delante de Él y decir, tú eres todo eso, pero yo soy. Porque sin Él, nada puedes hacer. Y cuando tú llegas a esa realización en tu vida de quién es Él, ¿y quién eres tú? ¿Y dónde estás parado? ¿Estás condenado? Entonces sucede otra cosa. Le confiesas tu pecado. Señor, confieso que soy pecador y no puedo acercarme a ti. Necesito de tu perdón. Y cuando sinceramente y de todo corazón tú reconoces y te arrepientes y le confiesas, sucede algo interesante y por demás un milagro. Dios inunda tu vida con perdón y te da una nueva vida para comenzar. Cambia tu corazón porque tú se lo rendiste y Él lo inclina hacia Él. Y un corazón inclinado a Él lo conoce a Él. Y cuando lo conoces a Él, conoce sus caminos y entonces tu vida será diferente. ¿Te parece? Si no lo has hecho todavía y hoy es el día que te dispones a decir, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero creerle a Dios de esa manera. Yo quiero asegurarme. Yo quiero tener la certeza y la tranquilidad de que no solamente Él es mi Dios, sino que yo soy de Él. Y que soy quien Él dice que soy. Soy su hijo. Y hoy me arrepiento de mi pecado. Le pido perdón. Oh Dios, te pido perdón. Recíbeme así como soy. Cámbiame. No puedo por mi cuenta. Perdóname. Te doy control de mi vida. Sé que puedo fallarte. Sé que no voy a estar ni por cerca de ser perfecto sin ti. Y contigo, tal vez no lo logre rápidamente, pero tú me vas a ayudar. Tú me vas a cambiar. Y yo voy a entregarme por completo. Tómame, Jesús. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Te entrego mi vida. Mi amigo y mi amiga, si nunca lo has hecho antes, y este es el deseo que está en tu corazón ahora mismo, hazlo allí, resuélvelo en tu corazón Y si esto es lo que quieres hacer, allí donde estás, levantas tu mano. Con tu mano levantada me dices: pastor, hoy le entrego mi corazón a Jesús. No lo había hecho antes, pero hoy es mi día. Y si estás viéndonos donde quiera que estés y hoy quieres entregarle tu corazón por completo a Él, déjanos saber. Envíanos un texto, escríbenos, llámanos, lo que sea. Queremos contestarte y queremos orar contigo. Darte la bienvenida a la familia de Dios. Mi hermano, si usted ya ha hecho esta decisión, pero hoy se da cuenta y dice: ¿sabe qué? Yo tomé esa decisión hace mucho tiempo, pero como que no fue muy real. Y hoy yo necesito reconciliar contigo y hacer esto real en mi vida. No temas, ponte de pie, yo quiero orar contigo. Déjanos saber. Aquí estamos para servirte, para ayudarte. Resuélvete en este año a rendirle tu corazón a Él por completo y a vivir en sus estatutos, a vivir la vida que Él ha diseñado para ti, a disfrutar, a ser bendecido y a bendecir a otros. Iglesia, somos una iglesia rumbo al corazón de Dios. Vivámoslo, demostrémoslo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.